la familia de Dios.
Amén.
Aleluya. Los saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es agradable estar juntos una vez más. Así que yo creo que es la vacación de primavera, que dura como un mes o dos meses, mes y medio. Dios los bendiga. Queremos continuar en el pensamiento que hemos estado viendo por unos cuantos miércoles ahora. Quiero hablar sobre el ciclo del rapto, y esta va a ser parte 3 en nuestra serie aquí esta noche. Solo tenemos un versículo que queremos leer antes de orar, y es de Salmo 27 y el quinto versículo, Salmo 27, versículo 5. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. La Escritura dice que viene un tiempo de problemas, de mal, tal como el mundo nunca antes ha conocido, un periodo de tiempo de gran tribulación. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Ahora, déjenme preguntarles, ¿dónde está su tabernáculo? No está, no ha sido reedificado en Israel, si esa es su primera adivinación. Hay una pared a la cual la gente va para orar, pero eso no es tampoco. Hay un fundamento donde, un cimiento donde el tabernáculo existía, pero fue derribado en 70 AD, pero Pablo nos dice que no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo. El Altísimo desea morar no en un templo hecho de manos, amén, pero sino en un templo de su propia hechura. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Sabemos que una roca simboliza revelación, simboliza una palabra inmovible e insacudible, y los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota o tilde de su palabra alguna vez fallará. ¿Creen eso? Amén. Si hubiera un mejor lugar en que pudiera colocarnos, ciertamente lo haría, pero el mejor lugar en que puede colocarnos es donde eligió en el principio, y es sobre su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras nos reunimos una vez más para este servicio de media semana, pedimos que ministres a todo y cada corazón, Padre, aquellos que están escuchando esta noche, que ministres a ellos, aquellos que van a escuchar, y Señora, que hemos venido a adorarte una vez más, venimos a cantar tus alabanzas, hemos venido a dar a conocer nuestras peticiones, a dar agradecimiento, a alimentarnos de tus infalibles palabras de promesa, de oír de ti, de labios a oídos. Y Señor, mientras tomas tu palabra y la abres, sabemos que si alguien que puede leer puede tomar esta página impresa y leer de ella, y eso está bien, pero solo el autor puede traernos el significado o del contenido. Así que estamos confiando en ti esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón y hagas tu palabra vivir, Señor, que no solo sea un recital de historia o una historia que leemos a nuestros niños, sino que, Padre, sea palabra viviente entre nosotros, que produzca lo mismísimo que le enviaste a hacer. Y, Señor, nuestra parte es solo creer, nuestra parte es tomarte en tu palabra, nuestra parte es decir, sé en mí conforme a tu palabra. Señor, profesamos eso esta noche y te invitamos a que hagas lo que quieras en todos y cada uno de nosotros mientras nos rendimos a ti del púlpito a la puerta de atrás, y te damos honra y alabanza y gloria por adelantado, por lo que sabemos que vas a hacer. Y en el nombre de Jesucristo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero dar un subtítulo a este pensamiento esta noche. Un contraste antiguo. Así que sabemos que estamos viviendo en la culminación del rapto de la iglesia del Nuevo Testamento y en el tiempo de esa culminación. Y vimos la vez pasada que el rapto, saben, es un término que de hecho no aparece en la Biblia, pero de donde sacamos ese término es, en el griego es raptos, y viene de la terminología que Pablo usa cuando está hablando del rapto en la segunda venida del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, cuando habla de nosotros los que estamos vivos y permanezcamos seremos arrebatados con aquellos que han resucitado, que han sido cambiados en un momento y abrir de ojos seremos cambiados también, seremos arrebatados. Así que de ahí es donde la palabra en inglés, rapto, viene, pero ese es el final paso en el proceso de lo que terminamos como el rapto. Como vimos la última vez, el rapto no es un evento único. Así como la primera venida del Señor no ocurrió con un solo evento, nació de una virgen, tuvo que crecer, pasó 30 años creciendo y madurando, y luego tuvo un ministerio de 3 años y medio, y así que hubo mucho, y luego hubo su muerte, sepultura y resurrección, y regresando en el día de Pentecostés, y todo eso no pudiera decir que la segunda venida del Señor, o la primera venida del Señor, pero igualmente con la segunda venida del Señor no es solo un evento único, sino que aquellos que están vivos y permanezcan, aquellos que regresan de la sepultura y son cambiados, y aquellos que están vivos y permanecen, que son cambiados y luego son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, ese es el último paso de lo que decimos que es el rapto. Pero el rapto es un proceso, tiene un principio y tiene un fin. Y la porción espiritual del rapto comienza cuando toda la palabra de la edad lo despierta de su sueño y le da a luz por su espíritu y los levanta por encima de la incredulidad de la edad en la que están viviendo, colocándonos en esta edad sobre una roca, que es la palabra revelada. Y ustedes están espiritualmente arrebatados. Espiritualmente son arrebatados del agarre de Satanás y sus ángeles. No puede llegar a ustedes. Están escondidos en Cristo Jesús. Amén. Y sin embargo, todavía están aquí físicamente. Correcto. Hay una parte de ustedes que todavía necesita ser cambiada. Hay una parte de ustedes que todavía es mortal y sujeta a muerte. Correcto. Pero el viejo marido de ustedes, ese viejo mundano y naturaleza pecaminosa que estaba abajo dentro del alma ha sido matada, y el novio celestial los ha llamado a una santa unión con él, y una unión en el alma está ocurriendo entre el cordero y su esposa, el novio celestial y la novia terrenal, y el mundo está cerrado fuera mientras tenemos comunión juntos en lo secreto de su tabernáculo. Así que como hemos estado viendo el tabernáculo, como tenía 3 partes, y en la tercera esfera de él era el lugar santísimo, y las pieles de tejones cerraban casi la mayor parte del sonido, no todo el sonido, y la luz externa adentro. De ahí había un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y tenía un cierto acercamiento y tenía que venir con la sangre. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, como el sumo sacerdote, estaba prefigurando a Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y estaba trayendo la sangre de machos cabríos y becerros que eran ofrecidos y sacrificados, y los rociaba adentro sobre el arca del pacto. Y luego dentro del arca del pacto estaban las tablas de piedra que representan la palabra, y habían 2 querubines que cubrían dorados, que con sus alas tocándose en propiciatorio, estaba encima de esa arca del pacto, y la luz que descendía era la gloria Shekina y la presencia del Señor mismo, y todo eso estaba prefigurando cómo Dios quería una vez más tabernaculizarse en el hombre. Él quería reflejarse en un cuerpo. Y nosotros somos una casa de tres cuartos, por así decirlo. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y luego hay un alma. Y sabemos que el alma y el espíritu y la carne, ¿saben? Hay cinco sentidos de lo natural, de la carne: sentir, saborear, oler y sentir. Hay cinco sentidos del espíritu: memoria, conciencia, afecto, razonamiento y otro. Discúlpenme, pero solo hay un sentido en el alma, o creen o dudan. Y por supuesto, todos nacimos en pecado, todos fuimos cubiertos, estábamos dudando en el alma, pero luego oímos la palabra. El Señor Jesús nos llamó. Amén. Y nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador. Amén. Aceptamos el precio que Él pagó por el derramamiento de su propia sangre. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Él está rociando la sangre a favor de todos y cada uno de nosotros para que pudiéramos irnos libres. Amén. Esa vieja naturaleza en el alma se ha lidiado con ella. Y la nueva naturaleza ha sido vivificada, y luego Él desciende a tabernaculizar en el alma con nosotros. Dice: estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin. Correcto. Les enseñaré las cosas que habéis oído. Correcto. Hablando de su palabra. Amén. Así que el mundo está cerrado fuera, mientras ustedes están encerrados con Él en el alma, en el lugar secreto de su tabernáculo, y su tabernáculo sucede que son ustedes. Él dice: en ese día sabrán que yo estoy en el Padre, y yo estoy en vosotros, y vosotros en mí. Así que el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era una tipo sombra del tabernáculo de Dios en el alma del creyente que ha nacido de nuevo en Cristo. Y el creyente es elevado en alas de águila, por así decirlo, y es colocado sobre una roca donde el aire es limpio y donde la vista es fantástica, no allá abajo en la tierra, ya a tientas en la oscuridad. Estás colocado sobre una roca en un lugar alto, y de esta altura el pasado puede ser visto y el presente puede ser visto, y cosas que han de ser entran a plena vista. En otras palabras, podemos ver lo que era en las Escrituras, podemos ver lo que es, y podemos ver lo que la Escritura nos dice que ha de venir. Amén. Porque tenemos ojos para ver, tenemos colirio que fue aplicado a nuestros ojos para poder ver. Un lugar donde eventos modernos son aclarados por la revelación de la profecía, y es en este lugar donde el novio celestial, por así decirlo, toma su posición de liderazgo como cabeza del cuerpo, a medida se une con el cuerpo terrenal novia. Recuerden, el cuerpo de Cristo es un cuerpo de muchos miembros. Cuando decimos novia, estamos hablando de muchos miembros que componen ese cuerpo, pero Él es la cabeza de nosotros. Amén. Así que cuando la última piedra, o el último cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, cuando la última piedra está colocada en la iglesia, y sabemos que llegó un tiempo al final de la edad de gentiles en la cual estamos viviendo mientras hablamos, llegó un tiempo cuando el último entra, y luego el cuerpo novia es sellado, y aquellos que duermen en Cristo entran en esta dimensión en cuerpos glorificados y recogen elementos del polvo de la tierra y se combinan juntos, y poco después hay aquellos que son vivificados por su espíritu, que están en una santa unión con Él, aquellos que están vivos y permanecen, como dijo Pablo, también ellos son cambiados en un momento y abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo de carne es cambiado, correcto, tendremos un cuerpo como Él lo tiene, y sin duda alguna los creyentes intelectuales que no reciben un cambio del cuerpo en ese tiempo reconocerán que les falta algo. Reconocerán que algo falta. Por supuesto, vemos eso en la parábola de la cual Jesús habló de las cinco prudentes y las cinco vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes y 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas. Un clamor que salir a recibir al novio, que es tipo, saben, de la venida del Señor. Y ambas comenzaron con aceite, y el aceite es un tipo de la vida de Cristo y también revelación. La virgen insensatas, se les acabó el aceite, y así que no pueden ver a dónde van. Y en algún punto se dan cuenta de que se les acabó el aceite y se dan cuenta que necesitan aceite, y así que vienen a las cinco vírgenes prudentes y piden, dicen, danos un poco de su aceite, ¿correcto? Estamos hablando de la parábola de la cual Jesús habló, y las cinco vírgenes prudentes dijeron, no es así, solo tenemos suficiente para nosotros, vayan ustedes y consíganlo de la manera en que yo lo hice. Y así que ellas van a buscar ese aceite, pero se les dice lo que les falta, y se ponen sinceros, y salen a recibir ese aceite, pero luego es en ese tiempo que todo el cuerpo de Cristo está unido junto y va a encontrarse con el Señor Jesús en el aire. Y otros pasan por el periodo de tribulación para su limpieza. Así que eso es bastante. Les acabo de dar un montón que han estado bebiendo por un largo periodo de tiempo, pero ese es todo el gran cuadro de una sola vez. Pero todo el objeto de eso es ver que el rapto es mucho más que solo el último evento de la segunda venida del Señor, cuando nos encontramos con Él en el aire. Y sin embargo, a la iglesia nominal, tantas de las veces, es todo lo que es el rapto, ¿saben? Ser arrebatado, ser cambiado y arrebatado para encontrar con el Señor en el aire. Y es cierto para los santos de toda edad que componen su novia, porque estar en el rapto significa que recibiste su palabra en tu día y estás caminando en ella y estás esperando su venida mientras esperan su venida en cada edad. Bueno, dicen ustedes, Él no llegó en su edad. Bueno, ellos entraron a la sepultura buscando su venida y van a regresar en su venida. Pero alguien va a estar aquí en el tiempo de su venida. Alguien va a ser el cumplimiento de estas escrituras. Así que hay muchas, muchas otras cosas que también deben ocurrir para que el ciclo del rapto sea lo que llamamos completo. Así que hay mucho en ello, ¿correcto? La palabra viviente debe ser manifestada en un cuerpo de muchos miembros de carne, así como lo fue en su primera venida. La palabra viviente debe estar vindicada completamente ante todo el mundo, no que todo mundo en todo el mundo verá esa vindicación, pero será vindicado en carne aquí en la tierra, así como lo fue en su primera venida. Su palabra fue completamente vindicada. Lo que fue dicho en el Antiguo Testamento concerniente a Él fue vindicado. Probando, así que debe ser vindicado de nuevo en esta edad, probando una vez más que Él es el verdadero Dios viviente y que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento como lo es del Nuevo Testamento. Así que la palabra viviente también debe ser rechazada por muchos, debe ser burlada, deben hacer burla de ella. Ese patrón que ocurrió en la primera venida de repetirse de nuevo en la segunda venida. Y aquellos que están bajo el yugo de su palabra, recuerden, Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y os daré descanso, y aprended de mí y encontrarán que soy manso y humilde. Tomad mi yugo sobre vosotros y encontrarán que mi yugo es fácil y que la carga es ligera, porque Él es el que está cargando la carga. Y la analogía ahí es que es el mismísimo yugo que está en Él sobre ustedes, pero Él está cargando la carga, pero ustedes están caminando junto con Él, ¿correcto? Así que tiene que haber aquellos bajo el yugo de su palabra que sufren reproche por causa del Hijo del Hombre. Eso es lo que dijo Jesús. Tiene que haber una apostasía de la verdad. Eso es lo que dijo Pablo una vez que es restaurada. Tiene que haber un Judas que se levanta de entre los rangos del cristianismo. Y debe de ser alguien vendido. Alguien va a representar esa parte. Deben de haber Janeses y Jambres, como la Escritura dice, que voltearán su espalda y regresarán en tipo. Van a regresar a la olla de ajo y las cosas de Egipto, así como lo hicieron en el primer Éxodo, cuando Moisés guiaba a los hijos de Israel a Egipto. Hubo aquello, un Janes y Jambres que resistieron al profeta, resistieron el mensaje y querían regresarse a Egipto, que era tipo de regresarse al mundo para ustedes y para mí. Debe de haber igualmente Calebs. Hubo un Caleb en ese primer Éxodo que dijo: la palabra del Señor es veraz y todo lo que hemos oído es cierto. Fueron enviados a espiar la tierra y dijeron: tomémosla de una vez, somos más que capaces de tomarla. Debe haber Calebs que totalmente creen la palabra del Señor para su día y siguen hacia la promesa. Tiene que haber aquellos que se pierden su día y su mensaje, porque ese es el patrón que se repite por todo el camino. Y tiene que haber un tipo de las multitudes que siguieron el movimiento de Dios por una temporada, por los peces y los panes y lo sobrenatural, los milagros, las sanidades, pero luego se van después de que son ofendidos por la palabra. Tiene que haber un tipo de los 70 que estaban siguiendo a Jesús, que caminaron con él, pero luego se alejaron justo antes del rapto, volviéndose en contra de la verdad, así como ellos se alejaron antes de que él fuera y pagara el precio y se fue a la cruz. Tiene que haber un negador como Pedro. Tiene que haber un Cleofas que va en sentido errado en el camino a Emaús. Y luego tienes que sus ojos son abiertos y la Escritura se desenvuelve mostrando por qué las cosas tienen que ser como son, y luego mostrando que Cleopas en tipo quién es y quién es él, identificándose por todas las Escrituras. Tiene que haber una reprensión de la incredulidad para voltear los corazones de los hijos a la fe de los padres. Así que todo esto, una vez más, ese es otra manguera de bombero. Y todo, bienvenidos. Y todo es predicho en el libro de profecía llamado la Biblia, pero no puede ser entendido al leerlo como un libro de historia. Oh, ciertamente hay mucha historia, muchos recuentos de historia en ese libro, pero es mucho más que eso. Ven ustedes, todo está hablando de este gran drama que está siendo vivido en el tiempo del rapto de la Iglesia del Nuevo Testamento. Dios está previendo todo lo que se está desenvolviendo, y lo que Dios ve siempre prevé, siempre se cumple como Él lo ve. Y cuando Dios permite que su profeta o su vidente vea una porción de lo que Dios ha previsto, eso es llamado una visión, ¿correcto? Y uno no puede, ¿saben? Es como un sueño. Uno no puede decidir a la casa y soñar un sueño, a la cama y soñar un sueño. Cuando tienes un sueño, viene de alguna parte, ¿correcto? Pero esa visión es del Señor y revelado al profeta. Y mucho de lo que está escrito en la Biblia son registros de visiones que son mostradas a profetas, y ellos registran lo que vieron. Y sabemos que las epístolas de Pablo a la iglesia gentil del Nuevo Testamento está llena de visiones, tanto que es profético, que está hablando de cosas que han de ser. Así que lo que necesitamos reconocer es que hay individuos específicos que están viviendo o son el cumplimiento de esas visiones. Ya ha sido previsto, no hay manera alguna de que no pueda suceder, pero no puede ocurrir. Es así como hubo profecías concerniente a Jesús y hubo cientos de profecías que fueron cumplidas en una corta cantidad de tiempo. Fueron cumplidas exactamente como fueron previstas por el profeta cientos y cientos de años antes, de antemano. Amén. Así que muchas de las escrituras son un predecimiento de cosas que han de ser y serán. No hay manera alguna de que no vayan a ser. Amén. Y hay muchos diferentes papeles que están siendo vividos en las visiones que Dios le muestra a su profeta, tanto buenos como papeles buenos como malos, pero hay muchos diferentes papeles, correcto. Pero estamos más interesados en lo que fue previsto concerniente al novio y la novia. Y también podemos reconocer al mismo tiempo de que hay otros caracteres de la profecía cuando vemos la visión desenvolviéndose en nuestro día. Literalmente, nos vemos a nosotros mismos en la visión. Y no porque estamos tratando de insertarnos en la visión o tratamos de hacernos encajar con lo que la palabra declara, sino porque somos lo que fue previsto en la visión. Amén. Así que sabemos que hay absolutamente nada que podamos hacer para merecer su asombrosa gracia y merecer su asombroso favor, y no es basado en nuestras obras, correcto, no sea que ningún hombre se gloríe, pero también sabemos que todos y cada uno de nosotros nos está dando la oportunidad de hacer nuestra elección, y es una elección más difícil, y hay un precio que ser pagado por hacer esa elección correcta, y hay una posición que uno toma si haces esa elección correcta, y hay batallas que van a ser peleadas cuando haces esa elección correcta, y hay lágrimas que van a ser derramadas cuando haces esa elección correcta. Van a haber pruebas, van a haber batallas, van a haber dificultades, pero también va a haber gozos inefables para tenerse, y va a haber una plenitud de gloria en que caminar. Y también sabemos, como Pablo dijo, que aquellos que están vivos y permanezcan en el tiempo de su venida están caminando con él y andan en sus asuntos hasta que la trompeta de Dios suene, que es la resurrección de los muertos. En 2 de Timoteo capítulo 3 vamos a leer versículos 1 al 9, pero queremos tomar nuestro tiempo con esto. Esto está profetizando el tiempo del fin, profetizando de condiciones que van a manifestarse en el tiempo del fin. Ustedes simplemente pregúntense si esto no describe el día en que estamos viviendo. Así que Pablo está diciéndole a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra peligroso es difícil de hacer, difícil de aceptar, difícil de acercarse, difícil de cargar, cargoso, peligroso, feroz, salvaje. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, hay como 20 cosas que Pablo señala aquí. Vamos a ir pasar por la lista, pero lo que quiero que reconozcan es que si todas estas cosas se manifestaran terriblemente cada edad, ¿cómo puedes distinguir una edad de la otra? Lo que yo quiero que reconozcan es que no ha sido de esta manera siempre. Ciertamente no fue de esa manera en los días tempranos de la iglesia, y ciertamente hay elementos de esto en cada edad. Hay gente que manifestarán este tipo de características, pero esta es la mayoría. Está hablando de la mayoría. Aquello que no están manifestando esto va a ser la minoría. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. Así, vendrán tiempos peligrosos en los posteriores días, dice él, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Del griego eso significa demasiado concentrados en su propio interés, egoístas, correcto. Amadores de sí mismos, avaros, que aman el dinero excesivamente o un insaciable deseo de riqueza. o ganancia. Eso significa más para él que ninguna otra cosa, ¿correcto? Insaciable quiere decir que no puede satisfacerlo. Es una sed, es una codicia, es un deseo que entre más obtienes, más quieres. Vanagloriosos. Me encanta esto. Si ves en la concordancia, significa vacío, pretendedor, impostor, manufacturado, vanaglorioso, soberbios, mostrándose por encima de otros, preeminencia. La iglesia en los últimos días le dará a él la preeminencia, será mansa como él. Si hay alguna gloria, va a él. Blasfemos, hablando mal, dando mal, reprochador, abusivo, desobedientes a los padres. Eso va, no tenemos que traducir esa, ¿correcto? Desobedientes a los padres, ingratos. Oh, Dios mío, qué tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos más por qué estar agradecidos y, sin embargo, la gente está menos contenta y están buscando que alguien a quien culpar. Están esperando que alguien los ponga contentos, ¿correcto? Y la felicidad, esa es una elección. Es una decisión que uno hace. Ingratos.
Unholy.
Impíos. Eso significa perversos. Versículo 3, sin afecto natural. ¿Necesito traducir eso? Hombres que aman a hombres y mujeres amando a mujeres, amando su pequeño poodle, su perrito poodle, más que su bebé, ¿sabe? Haciendo protestas, no vas a neutralizar a nuestro perro o gato, pero mataremos a nuestros niños. Eso es sin afecto natural, implacables, ¿saben? Sabemos básicamente lo que eso significa. Eso significa alguien en el que no puedes confiar, alguien que te da la palabra y no rompe su palabra. Pero me encanta lo que leen en la concordancia sobre esto, sin un tratado o pacto, que no puede ser persuadido para entrar en un pacto. El Nuevo Testamento es un pacto, es el pacto de Cristo con la iglesia. No puedes persuadirlos de entrar en un pacto.
Incontinent, that means without self-control. Traitors.
Calumniadores, intemperantes. Esa palabra significa que nadie. ¿Cuál es? Esa es otra palabra para el orgullo. Amadores de los deleites más que de Dios. Os estaba leyendo en el 4. Así que Pablo les está diciendo: esta es gente que está afirmando amar a Dios. Y sí, aman a Dios, correcto. Pero aman los placeres más que Dios. Si ustedes hacen un servicio y se van a ir a la montaña mágica, toqué el botón incorrecto ya. Eso no se supone que se aplica a nosotros, ¿correcto? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que eso significa, amigos, es creyendo, diciendo, yo creo en Cristo, yo creo en la palabra, yo creo en estas cosas, pero no hay poder alguno, no está viviendo hoy, él no está sanando, él no está liberando, no hay nada sobrenatural, correcto. En otras palabras, es una creencia intelectual en la palabra, pero ninguna vida, ninguna vindicación. Escuchen, amigos, si él ha resucitado y está viviendo en ustedes, hay prueba. Solo el hecho de que están venciendo. Aleluya. Dice, a estos evita, eso significa evitar. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y por supuesto sabemos que la mujer representa a la iglesia, ¿correcto? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ha habido alguna vez un día en que la Escritura también dice que en el tiempo del fin el conocimiento incrementará? El árbol del conocimiento ha regado sus ramas por todo el mundo, el árbol de la vida también, pero el árbol del conocimiento, quiero decir, ¿ha habido alguna vez un tiempo en que el conocimiento era tan... Ustedes pueden buscar cualquier cosa. Yo puedo recordar cuando crecía, solíamos ir a la biblioteca. Yo no puedo recordar la última vez que fui a la biblioteca, correcto. Una de las más importantes cosas que uno tenía en su cartera era la tarjeta de biblioteca, correcto. Atesorabas eso, la evaluabas, correcto. Las imprimían y si les debías dinero, ya no ibas a sacar más libros hasta que pagaras ese dinero y la multa simplemente se acumulaba. Nosotros pasábamos un fin de semana, ¿saben? Un día del fin de semana, por lo menos una vez al mes, y bastante frecuentemente más que eso, yendo a la biblioteca. ¿Cuántas veces han tenido ustedes una pregunta allá en mi día? Yo nunca pensé que estaría diciendo eso, correcto, pero vive suficientemente tiempo y lo harás. Allá en los 60 tenías una pregunta, no puedes simplemente ir a verlo en Google, a buscarlo en Google. Sí, teníamos un juego de enciclopedias que mi papá compró y le agradezco por eso, porque yo iba a mi papá y le hacía una pregunta y decía, ve y búscala. Y yo me ponía un poquito molesto porque sabía que muchas veces él conocía la respuesta. ¿Por qué tengo que ir a buscarle? Solo dame la respuesta, correcto. Pero él sabía que si yo iba a buscarla, que yo iba a aprender cómo aprender. Yo iba a aprender a cómo encontrar estas cosas y también tenía una bastante buena idea de que la mayor parte de nosotros cuando íbamos a buscar algo en la página anterior, a medida tú vas por ahí, y eso es interesante, dices, y empiezas a ver y antes de, cuando menos te das cuenta, te olvidas de por qué fuiste a la enciclopedia. Y es más o menos como es ahora con la internet ahora. Pero si te preguntabas por algo, tenías que ir a buscarlo. Y no era información en la información sobre ello. Entonces tenía que ir. Realmente no querías irlo, pero tenías que ir a la bibliotecaria, la que te está diciendo que estuvieras callado y lo que sea. Y ellos... Te decía, bueno, no lo tenemos, pero tal vez en esta otra biblioteca o aquella biblioteca, tal vez la podemos obtener o mostrarte dónde encontrarlo. Así que el conocimiento no era incrementado. Es ridículo hoy en día no saber algo, correcto, porque si no lo sabes, puedes averiguarlo en momentos, correcto, conocimiento ha incrementado, correcto. Pero Pablo dice que una de las señales del tiempo del fin sería siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que eso significa claramente es que no llegando al entendimiento o la revelación, aprendiendo conocimiento de cabeza, pero no revelación. La revelación los cambiará a uno. La revelación producirá algo en tu vida. Conocimiento de cabeza frecuentemente te hará uno que discute. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No tienen revelación alguna de la fe, mas no irán más adelante, y sin embargo, supuestamente están caminando en la fe. Quiero decir, si esto fuera un adorador de Satanás o un ángel del infierno, lo que sea, ¿por qué estaría Pablo hablando sobre eso? ¿Qué tendría eso que ver con la iglesia del tiempo del fin? Esto significa que están mezclados juntos. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Son tiempos peligrosos. ¿Qué tipo de tiempo? Así que vemos que la visión representa un tiempo que también, como nos dice la Escritura, que hay un día que viene que no será ni noche ni día. Correcto, pero en el tiempo de la tarde habrá luz. Así que no hay luz ni oscuridad, porque es ambos luz y oscuridad. Hay luz que está brillando para aquellos que tienen ojos para ver, correcto. Y hay aquellos que están caminando en tinieblas, y hay tinieblas fuera de la luz, correcto. Y las tinieblas están oscuras y la luz es tan tan brillante, pero los hijos de las tinieblas, como Juan lo dijo, en Juan capítulo 1, dijo: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y moró entre nosotros, dice él. Él era una luz que brillaba en la oscuridad, pero las tinieblas no la comprendieron. Eso es asombroso. Las tinieblas no vio la luz. Ustedes dicen, ¿cómo puede eso ser? ¿Cómo eso puede ser posiblemente? Déjenme preguntarles esto. En el primer éxodo, los hijos de Israel estaban siendo guiados por la columna de fuego. Era una nube de día y columna de fuego de noche. Estaban siendo guiados y esa columna de fuego que los guiaba luego se quedaba detrás de ellos y estaba entre ellos y el ejército de Faraón, correcto. Correcto. Y esa luz era un consuelo para Israel y les dirigía el camino de ellos, pero esa mismísima luz era de densas tinieblas para Egipto y los cegó a la puerta, los cegó al camino para venir en pos de los hijos de Israel. Así que escuchen la visión de nuestro día. Todo está al revés de un lado de su orden destinado y propósito. Es una edad de contrastes. Es una edad de extremos. Correcto. Por un lado, podemos decir, hombre, no ha habido una edad nunca que ha sido tan oscura y perversa y engañosa, correcto, pero también podemos decir que nunca ha habido tanta luz. Es una edad de contrastes. Y a la mente natural pensamos, ¿cómo es que Dios puede estar a cargo de toda esta perversidad que está presente? Correcto. Dios, Él siempre ha usado contrastes para mostrar lo que es correcto. Amén. Él siempre, quiero decir, ustedes no sabrían lo que es caliente si nunca experimentan lo frío. Correcto. Ustedes no sabrían lo que es tibio tampoco, correcto, pero la Escritura nos dice que en el tiempo del fin sería una edad que era caracterizada por un espíritu tibio, ni caliente ni frío, correcto, y eso enferma a Dios. Dijo, os vomitaré de mi boca, dijo. Así que tanto como nos contrista ver el contraste, necesitamos reconocer que la actual tiniebla prueba a aquellos que son de la luz. Amén. Juan también dijo, en primera de Juan, si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y sabemos que su sangre ha quitado nuestro pecado, tenemos compañerismo con Él, compañerismo unos con otros. Así que, si hay luz y no estás caminando en la luz, ¿qué dice eso? Significa que hay tinieblas. Así que Dios está absolutamente probando lo que es verdad. Él está probando lo que es correcto. Él está probando lo que es santo. Él está probando quién es su novia. Y justicia está sobresaliendo en una generación perversa y maligna. ¿Qué mejor manera de probar aquello que es correcto? Sino permitir que sea colocado donde aquello que esté errado lo está rodeando. Así que saben, en lo natural sabemos que una unión de un hombre y una mujer que están sometidas a su Hacedor, sometidas a Dios, eso produce un hogar piadoso. Eso produce el tipo correcto de atmósfera para que los hijos estén. Eso produce el tipo correcto de hogar donde los pensamientos de Dios están siendo manifestados a medida son vividos en estas vidas, en ese hogar. Correcto. Así que, por tanto, los pensamientos de Dios sobre el asunto están abiertamente declarados en su familia a medida como la palabra que está escrita en sus vidas es leída por todos los hombres. La Escritura dice que somos epístolas escritas, correcto, la palabra de Dios, que son leídas de todos los hombres. Lo que eso significa es que lo que esa palabra está declarando está siendo manifestado, vivido, y otros lo están viendo. Ellos tal vez nunca lean la Biblia, pero están leyendo la Biblia, están viendo las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, su carácter, su naturaleza, lo que es correcto en comparación a lo que es perverso, lo están viendo siendo vivido. Correcto. Ese es un sermón más grande que cualquier sermón que pudiéramos predicar, una vida vivida que está declarándolo. Así que de igual manera tiene que haber un creyente tibio para probar lo que el verdadero creyente es. Tienen que haber amantes de placeres más que amantes de Dios para mostrar a aquellos que verdaderamente son amadores de Dios. Tienen que haber asesinatos de millones y millones de bebés para contrastar la importancia que Dios coloca en el nuevo nacimiento. Tiene que haber un rechazo de intimidad con Cristo para mostrar a los que verdaderamente están enamorados con Él, que dicen amén a su palabra, que se quedan con su palabra, que declaran, sé en mí conforme a tu palabra. Tiene que haber un disrespeto del valor de esa simiente que fue dada para impregnar, porque la simiente real, Cristo, está produciendo simiente justa en una santa unión. Así que tiene que haber un rechazamiento de eso, tiene que haber un echar fuera de eso para mostrar la verdadera manifestación, la verdadera idea de Dios sobre ello. Tiene que haber una falta de respeto por esa simiente cuando encuentra su lugar de descanso en la matriz. Esa matriz, Dios quiso que esa matriz fuera santa. Él quiso que fuera sagrada, que fuera un lugar santo, justo de donde sale la vida. Y Dios le confió eso a la mujer. Amén. Es un alto honor. Amén. Y como creyentes estamos viendo ejemplos modernos de Sodoma y Gomorra viviendo ante nosotros en todo detalle. Y un evangelio tibio es predicado que está cegando a la gente de la verdad, cegándolos de la puerta, así como fueron cegados de la puerta en Sodoma. Y sin embargo, los habitantes de esas ciudades, ellos continúan como si la destrucción profetizada todavía está como 1,000 años más adelante en el camino. Ellos ni siquiera pensarían, ¿dónde está la urgencia? ¿Dónde está? Miren hacia arriba, porque su redención se acerca. Cuando ven estas cosas suceder, sepan que la cosecha está cercana, están viviendo en el tiempo del fin. Así que edad de contraste, correcto. Pero no dejen que el contraste de la edad les moleste. Solo dense cuenta que sin el contraste, ¿cómo podrían realmente distinguir lo correcto de lo malo y lo bueno de lo perverso y la luz de las tinieblas? Ustedes no son los hijos de las tinieblas, aunque todos lo fuimos una vez, pero son los hijos de la luz. Por tanto, dejen que su luz brille donde quiera que vayan. Amén. No retrocedan. Correcto. Eso no significa que estamos en una misión para ir y discutir con la gente. No, sean quienes son sin importar qué. Quédense en sus palabras infalibles de promesa, no importa lo que alguien diga. Así que en esta edad de contraste, uno de los contrastes más enfermantes es el contraste entre un creyente ferviente y un miembro de iglesia tibio. Y dices tú, ¿por qué enferma eso? ¿Y por qué dijo Dios? Porque eres tibio, que no eres ni caliente ni frío. Apocalipsis capítulo 3, 14 al 20, algo allí. Te enferma en el estómago, por así decirlo, ¿correcto? La gente que pasa por los las mociones teniendo forma de cristianismo, sin luz, sin poder, ¿correcto? Una confesión sin ninguna señal que siga, ninguna evidencia. Amigo, si Él ha resucitado, ¿dónde está? Él ha resucitado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Y está haciendo lo mismo hoy que siempre lo ha hecho, y Él dijo que lo haría. Dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores, porque yo voy a mi Padre. Mayores no significa mayores en términos de las obras que están siendo hechas, sino que está manifestándolo ahora en un cuerpo de muchos miembros. Así que más, mayor cantidad. Correcto. Así que otros verán esta personificación de verdadero cristianismo y ellos pensarán, bueno, realmente no hay mucho lo que los que siguen la Biblia están gritando. Yo no veo ninguna evidencia, sus vidas no son nada diferentes de la mía o lo que sea, pero lo que ellos están viendo no es la palabra interpretada, están viendo una personificación de ella. Y estamos viviendo en una edad de personificación. Todo mundo está tratando de personificar algo más, ¿correcto? Están viendo una forma de piedad sin la vida, la cual es una burla, es una personificación de la verdad. Yo preferiría encarar a Dios como alguien que se rinde en vez de hipócrita, ¿correcto? Solo sean lo que son, ¿correcto? Si no les gusta lo que son, pídanle que los cambie, pídanle que les ayude, pero no traten de ser algo que no son. Todo mundo lo sabe de todas maneras. Aleluya. Pero de nuevo, si hay personificadores, también hay profetizados que son fieles a la palabra viviente hecha carne. Aleluya. En el Antiguo Testamento, solo para mostrar una sombra una vez más, que está apuntando a condiciones que se van a repetir de nuevo en nuestro día. En el Antiguo Testamento, el adorador traía su sacrificio al sacerdote y eran identificados con su cordero sangriento. Cuando un hombre traía su cordero como sacrificio por su casa, no era algún cordero que recogió en el camino a la iglesia, ¿correcto? No era un sacrificio casual o una ofrenda casual. Más frecuentemente, el cordero que estaba siendo ofrecido era criado por la familia y estaba siendo ofrecido a Jehová como una ofrenda de pecado. Recuerden que el derramamiento de la sangre de ese animal inocente, Dios requería sangre. Hubo pecado en el huerto, Dios requirió sangre, pero la vida que estaba en esa sangre del cordero, Dios inmoló el primer cordero. Él se encontró con sus hijos en el huerto después de que pecaron y se estaban escondiendo, y Él mató el cordero Él mismo y tiró esas pieles sangrientas detrás de los arbustos para que ellos se vistieran de ello. Dios no puede ver pecado, así que esa sangre cubrió ese pecado por un tiempo, no lo quitó, no quitó la naturaleza de pecado que estaba abajo en el alma, pero habló de un cordero que vendría, que era sin mancha o defecto, correcto, que sería uno perfecto viviendo una vida perfecta, que sería Dios tomando la forma de hombre Él mismo y llegando a ser nuestro sacrificio. Y luego, su sangre, que fue derramada, la vida que estaba en esa sangre, podía entonces regresar al creyente, ¿correcto? Así que la vida que estaba en esa sangre que fue derramada, no cubría tu pecado, aniquilaba tu pecado, quita el pecado de ustedes, amén. Pero aquí en el Viejo Testamento vemos que estaban todavía bajo una sombra y la actitud hacia lo que Dios requería de ellos era contado a ellos como justicia. Si ellos ofrecían esa sangre cubría el pecado y podían continuar a seguir adelante y tener compañerismo con el Señor. Así que la cabeza de la casa habría de traer la ofrenda al sacerdote y tenía que ser un cordero digno. Él no escogía uno que le faltaba un ojo o tenía grandes manchas en él. Tenía que ser un cordero digno, correcto. Y bastante frecuentemente era criado por la familia y sin duda alguna la familia se apegaba al cordero. Y no podían evitar notar la mansedumbre del cordero y lo indefenso de ella y cómo ni siquiera peleaba cuando llevaban ese cordero a ofrecerlo, cómo lo veían confiando, así como Jesús yendo a la cruz. Fue como un cordero ante sus trasquiladores sin decir palabra en protesta. Así que tuvieron que examinar el cordero muy de cerca para asegurarse de que satisfacía los requisitos, porque era una vez al año que ofrecían el sacrificio, correcto, y si no era un sacrificio digno, los pecados de toda la familia no eran cubiertos. Así que sin duda alguna, habían oraciones que salían en casa antes de ir al tabernáculo y las oraciones que su sacrificio fuera aceptado, correcto, porque no era solo para la cabeza del hogar, era para toda la casa. Y no se nos dice en la Biblia sobre si algunos corderos eran rechazados, pero sería razonable, saben, sabiendo cómo las inspecciones ocurren, que un cordero sería regresado aquí y allá porque tal vez traían uno que no era digno, correcto. Así que la ofrenda del cordero era una cosa muy un acto muy personal y cercano. Uno estaba identificado con su sacrificio. Así que el padre le entregaba el cordero al sacerdote y observaba cuidadosamente para ver lo que sucedía y observaba cuidadosamente a medida el sacerdote lo examinaba. Y luego cuando llegaba el tiempo de que el cordero fuera ofrecido, el sacerdote cortaba la garganta del cordero mientras el dueño del cordero lo sostenía. Así que uno se identificaba con el sacrificio de uno, así como en tipo somos identificados con nuestro sacrificio, Jesucristo. Dicen ustedes, yo no estuve ahí, pero estoy identificado con él porque es mi pecado por el cual él murió, correcto. Es su sangre fue derramada por mí, así que yo debo estar identificado con mi sacrificio. Por supuesto, la sangre era rociada por todas partes cuando el cordero era inmolado y el cordero, saben, eventualmente respiraba su último aliento. Ustedes dicen, es horrible, no debería hablar de cosas así, pero más vale que lo piensen, porque el Salvador de ustedes respiró su último respiro y sangre fue a todas partes y uno no podía ni siquiera reconocer si era un hombre o qué. Así que esa piel de cordero que una vez era lana blanca estaba ahora escarlata y ese color escarlata representa el pecado, correcto. Así que el cordero inocente simplemente se vestía del pecado, tomaba el pecado de la familia. Así que imagínense, mientras observaban ustedes su cordero, la definición de inocencia, no hay casi una criatura más mansa que un cordero. Confía mucho, un cordero se pierde muy fácilmente, correcto. Es criado para ser guiado. Separado, lo separan de las 99, es una de las parábolas ahí del pastor buscando la que se separó del resto, porque no puede encontrar su camino de regreso. Él es el pastor, y él sabe que es esta allá afuera, está atrapada en un arbusto, atrapada en pecado o lo que sea, y dejará las 99 para ir en pos de esa. Él es el gran pastor. Así que, un cordero que no conocía pecado alguno, llegó a ser el pecado de ellos. Así como uno que vivió una vida perfecta tomó el pecado de ustedes e intercambió el pecado de ustedes por la justicia de él. La gente dice, eso no es justo. ¿Qué no es justo de ellos? Sí, tienes razón, no es justo. Él que era inocente. Nosotros somos culpables, pero él fue inmolado por nosotros para que pudiéramos irnos libres. Así que imagínense cómo el resto de su servicio ocurría ese día y de qué hablaban en camino a casa de la iglesia. A medida de su pequeña petunia, lo que sea, que era alimentada con la mano y criada, que veía con ojos confiantes, correcto, y voluntariamente se sometió y su vida fue tomada por causa de ellos. Así que era todo un evento impresionante en su vida. ¿No lo pensarían ustedes? Y causaba que cualquiera pensaría uno con una conciencia meditar en lo que acababa de ocurrir. Correcto. Ustedes no se acercarían a eso casualmente, ¿no es así? Con razón, muchos de los activistas de animales no quieren que se derrame ninguna sangre, por supuesto, a menos que sea su hijo que no ha nacido. Y por supuesto, eso ni tiene sentido, ¿no es así? Si el Señor tarda, y estamos aquí 100 años, de aquí a 100 años, veremos atrás en la historia, y vamos a decir, ¿pueden creer en esos bárbaros matando a sus propios hijos? Vemos atrás en la escritura, y vemos en el día de Moisés, como los muchachos masculinos bajo cierta edad eran todos matados porque había la profecía del libertador que venía, así que mataron a todos los pequeños niños. Correcto. En el día de Jesús hubo una profecía de que él venía, correcto, y así que hubo un decreto que salió y mataron. Dicen ustedes, esos nacieron. Un niño es un niño, una vida es una vida. Y la gente protegerá la vida de un pequeño puro, de un perrito, antes de pararse por uno que no ha nacido. Así que, a lo mejor, tienen una religión sin sangre que va con su fe intelectual. Ahora, tal vez ellos no quieren ver sangre, pero Jehová dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Por supuesto, el adorador del Antiguo Testamento no era cambiado por dentro. Esa sangre cubría el pecado de ellos y ellos estaban creyendo en un Salvador que habría de venir. Eso se les contaba como justicia. Estaban creyendo hacia un Salvador que vendría y derramaría su sangre, moriría por sus pecados. Así que su conciencia hacia ese pecado y su fe en Dios era contado como justicia. El creyente del Nuevo Testamento igualmente debe estar completamente asociado con su sacrificio. Son ustedes quien lo puso en esa cruz. Dicen ustedes, no yo, todos han pecado. No hay uno que es justo. No hay uno solo que era inocente. Pero la sangre del sacrificio de nuestro Cordero hoy no es sangre química, pero es la mismísima vida que estaba en esa célula de sangre que fluyó por las venas de Manuel. Es esa misma vida que regresa sobre el creyente, correcto. Y esa sangre nos lava de toda mancha y de toda, y cambia nuestros deseos para que nos vayamos diferentemente de cuando vinimos. Si has estado asociado con tu sacrificio, hay un cambio que ocurre en tu vida. No es una religión sin sangre, hay vida. Nuestros deseos son cambiados. Nuestra carga de pecado es levantada. Y nuestro amor por nuestro sacrificio empieza a crecer. Ustedes no le dieron su corazón al Señor porque sintieron lástima por Él. Eso no es salvación, correcto. Ustedes le entregaron su corazón al Señor porque se dieron cuenta que estaban perdidos sin Él y que Él pagó el precio por ustedes para que ustedes pudieran irse libres. Así que nuestro sacrificio murió por nosotros, pero luego Él resucitó antes de que la corrupción pudiera tomar lugar. Él resucitó dentro de 3 días y nuestro Cordero ahora es identificado con nosotros y adoramos a nuestro Cordero cada vez que estas puertas se abren y nos reunimos para alimentarnos de su palabra. Amén. Nuestro deseo es adorarlo con todo lo que esté en nosotros. Él es digno. Él no tuvo que hacer ni una sola cosa más por mí. Tengo suficiente para alabarlo por toda la eternidad. Pero Él lo está. Él está vivo. Y todavía está haciendo lo que Él dijo que haría. Amén. Del mensaje de compañerismo, dice él, noten qué tiempo. Ahora el adorador entraba. Él estaba en ese compañerismo bendito de los creyentes. Y ahora, hoy, cuando el adorador viene a través de la sangre del Señor Jesús y entra al tabernáculo, la tienda de los creyentes, con el primogénito de la iglesia, la iglesia, la novia del Espíritu Santo, entonces tienen compañerismo el uno con el otro, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen en eso? Dice, he pensado muchas veces que allá en el Antiguo Testamento, mi primer estudio allá en la escuela, pienso en cuanto amaba yo al Antiguo Testamento por ir un tipo del Nuevo, y el adorador al venir sabiendo que era culpable y que tenía que morir porque él transgredió contra Dios, rompió sus leyes, venía con un cordero bajo su brazo y él traía el cordero al sacerdote y él bajaba el cordero y ponía su mano sobre el cordero y confesaba su pecado y su garganta era cortada. ¿Han escuchado alguna vez un cordero morir? Es la cosa más lastimosa que hayan oído. Aún una pequeña ovejita, cuando van a matarla y ve aún los instrumentos con los que van a matarla, y empieza a llorar y a balar. Hace un tiempo las observé. Iban a cortarle la cabeza a un cordero, un carnicero, para matarla. Cuando esa pobre ovejita vio esa hacha aproximándose, empezó a llorar y yo no pude pararme ahí. Dice él, eso es terrible, dicen ustedes. Es por causa del pecado, algo inocente por los culpables. Y observé el pequeño cordero ahí, el cuchillo entrando en su garganta, y cuando estaba muriendo está pateando, sus manos están bañadas con la sangre, y mira hacia arriba a Jehová y dice, Jehová, ese debería ser yo, pero el cordero está tomando mi lugar. Esto está hablando de lo que hablamos del Antiguo Testamento. Ese debería haber sido yo, pero el cordero está tomando mi lugar. Pero ese hombre regresaba afuera con el mismo deseo en su corazón de pecar que una vez tuvo, porque la vida que estaba en la sangre del cordero era vida animal, y la vida del animal, el espíritu animal, no podía regresar y mezclarse con el espíritu humano, porque uno es animal y el otro es humano. Pero cuando Jesús murió en el Calvario, y el adorador llega alguna vez al Calvario y por fe pone sus manos sobre la cabeza del Hijo de Dios, cuando él ha confesado su falta y siente el desgarro y la agonía del Calvario, que realmente pagó su precio, la deuda que él debía pagar, él siente eso en su propia alma. Y la vida que estaba en la célula de sangre de Jesucristo no fue ninguna otra que Dios mismo, cuando ese Espíritu Santo que estaba en la sangre de Cristo regresa sobre él y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Por tanto, el Espíritu del hombre se mezcla y Dios entra y toma control. Entonces tienen compañerismo uno con el otro, y el mismo Dios que crió los cielos y la tierra y que escribió su palabra mora en ustedes una porción, y ustedes creerán que todo lo que Dios escribió es la verdad, y lo aceptarán y lo creerán y se aferrarán a ello y tendrán compañerismo con él y unos con otros. Así que es difícil para nosotros imaginarnos amigos, pero llegó un tiempo. Todo esto era con un objeto. Llegó un tiempo en el Antiguo Testamento cuando los adoradores solo tenían una forma de piedad, correcto. Solo tenían una forma en su adoración. Se habían vuelto tibios con respecto a su adoración, se habían vuelto casuales sobre ello. Tal vez algunos de ellos hayan comprado un cordero en camino al templo en vez de gastar tiempo y energía en su propio cordero. Tal vez ni siquiera se molestaron en revisarlo, solo tomaron la palabra de alguien por ello, una religión de segunda mano, correcto. Pero tal vez dejaron de orar antes de llegar al templo. Quizás ellos se pararon alrededor en el estacionamiento antes del servicio y hablaron de todo tipo de cosas mundanas. Mientras estaban parados en la línea para entrar en el atrio exterior, tal vez pasaron su tiempo hablando de los Joneses o de sus granjas o de los últimos estilos o sobre los futuros de ellos. Uno puede verlo en la actitud. Tibieza. Vamos, amigos, no somos inmunes a ello. Ustedes creen que son inmunes a ello, entonces, ¿por qué se nos advierte de ello? Tienen que presionar. Proseguir. Así que lo que sea que estaban haciendo, llegó un tiempo cuando sus sacrificios ya no eran aceptables al Señor. Quiero que escuchen esos de cerca. Hicieron lo correcto de la manera errada. No era suficiente seguir la letra. Pero, ¿cuál era el espíritu detrás de ello? ¿Cuál era la actitud? No solo ya no eran aceptables a Dios los sacrificios de ellos, lo enfermó a Dios mientras miraba, y en vez de que su sacrificio fuera un dulce aroma de buen olor ante Dios, el incienso es como un dulce aroma ante el Señor. Ellos llegaron a ser, en vez, un hedor a la nariz de Dios. Leemos eso en Isaías 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Él está diciendo, ¿por qué me están ofreciendo estos sacrificios? Correcto, dice Jehová. Hastiado estoy de holocaustos de carneros. Así que están haciendo lo que su ley les dijo que hiciera. Correcto. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Él está diciendo, estás entrando, eres casual, estás pisoteando alrededor, no hay sinceridad alguna, tu acercamiento no es correcto, estás entrando a mi casa y piensas que estás entrando en una taberna de la manera en que te estás comportando. Dice él, no me traigas más vana ofrenda. Una ofrenda es un sacrificio. Y se les dice, si traen esto, cubrirá sus pecados, correcto. Quitará, pueden tener compañerismo con el Señor. Dice él, no me traigáis más vana ofrenda. Así que la estaban trayendo, pero era en vano. El incienso me es abominación. Ahora, esto no está diciendo de que las cosas que él requería era abominación, era la manera en que ellos la traían. Luna nueva y día de reposo, así que todos están atrapados, hagan esto una vez al mes. Es Navidad, vamos a la iglesia, es Pascua, vamos a la iglesia, de otra manera haremos esto, aquello y lo otro. Ninguna sinceridad. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad. Iniquidad significa que sabes lo que es correcto y no lo haces. Vuestra fiesta solemne, dice él. Así que sabemos que esta actitud fue profetizada a repetirse de nuevo en los últimos días. Y esa era la actitud en la primera venida del Señor, correcto. Amigos, si él fue esa vida, si él fue ese sacrificio, si él fue Dios manifestado en carne, si él fue ese, entonces no deberían ustedes de haber podido salir y decirle a tu vecino, ven y verlo, ven a verlo. Este es aquel. Y no deberían ellos de haber sido convencidos. Algunos lo fueron. Correcto. Natanael y Felipe, correcto. Dice, ven y ve. Este es aquel. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Yo no voy a discutir contigo. Yo no estoy aquí para divertir o convencerte de algo, pero conoce la Escritura y la profecía. Ven a ver. Correcto. Así que hay aquellos que lo recibirán ahora. Si todo mundo que lo conoció y lo vio no lo recibió, entonces, ¿por qué todo mundo que yo trato de convencer que está vivo, que es real, vengan a ver? ¿Por qué estaría yo sorprendido si no todo mundo cree? Pero algunos van a creer. Aquellos que son ordenados a vida creerán. Y no sabemos quién es ese. Ese es asunto de él. Nuestro asunto es compartir. Así que sabemos que esta actitud fue profetizada a repetirse en el último día, en la edad de la iglesia de la Odisea, cuando la Odisea significa derechos de la gente. Esa es la edad en la que estamos viviendo, correcto. Este tiene un derecho, aquel tiene un derecho. Dices tú, ¿qué hay de malo con eso? No es tanto que es errado tener derechos. Es que ese es todo el enfoque, correcto. Bueno, nadie me va a decir qué hacer, tengo mis derechos. Bueno, yo tengo derechos también, pero yo se los he rendido a él. Así como él rindió sus derechos para llegar a ser mi sacrificio. Así que se nos dice que el espíritu tibio una vez más sería la norma. Así que si alguien está en fuego por el Señor, ellos son un fanático. Si alguien es frío como una piedra, bueno, son fríos como una piedra, correcto. Pero la mayoría está en medio, tibios. Cuando el Cordero de Dios caminó sobre la tierra antes de que fuera cortado, él dijo, en vano me adoran, enseñando doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. Correcto. Así que encontramos que esa es una condición una vez más aquí en el tiempo del fin. Y hay una cosa tan casual hacia las cosas de Dios. Saben, la actitud de ustedes lo muestra todo. El acercamiento correcto, la actitud mental correcta. Sin duda, hay gente que viene a la iglesia que probablemente no van a sacar nada del servicio. Es nuestro pastor de nuevo. Acabamos de tener unos evangelistas, así que tenemos que perseguirlos a ellos un rato. Pero el pastor es aburrido y... Vamos, amigos, no me digan que esos pensamientos no vienen. El diablo dice esas cosas y él es un mentiroso. Correcto. Él quiere... Él es instigador de esa atmósfera tibia, correcto, que va a penetrar toda rajadura y esquina del mundo, asimismo el Espíritu de Cristo. Así que hay tal actitud casual hacia las cosas de Dios y las opiniones del hombre de repente tienen más peso que la palabra de Dios. Y todo mundo tiene derecho a su propia opinión, no cuando se trata de la palabra. Su palabra es amén y amén. Así que la iglesia ahora habla por él en vez de permitir que él hable a través de ellos. La verdad, correcto. La admonición a esta última edad de la iglesia es tú dices, así que es la voz de la iglesia, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Pero lo que no sabes, y es él diciéndole, estás desnuda espiritualmente, ciega, miserable, pobre, espiritualmente pobre, y no lo sabes. ¿Se pueden imaginar una peor condición en la cual estar desnudo, miserable, ciego y pobre, y no lo sabes? Y luego alguien dice, pobre cosa, tengo un abrigo adicional, ¿sabes? Tengo un poco de alimento espiritual. Tengo algo que aplicar a tus ojos para que puedas ver. E imaginen que esa persona dice, Ocúpate de tus propios asuntos. No estoy ciega, no estoy miserable, no soy pobre, soy rico. Puede que estés rico con las cosas del mundo, pero ¿qué de el oro que es probado en fuego? Que solo viene de él. Él dice, yo te aconsejo que compres de mí oro probado en fuego, correcto. Y tomar de mí vestiduras blancas para que tu desnudez no se mire, la vergüenza de tu desnudez no se vea. Su palabra es tu cubierta, su justicia es tu cubierta. Pero no, la iglesia ahora habla por él. En vez de permitirle a él que hable a través de la iglesia, es una edad de contrastes. Alguien está permitiéndole a él tener la preeminencia. Alguien está rindiéndose a él. Alguien está diciendo, aún así, Señor, sé en mí conforme a tu palabra. Déjenme leer esta. Una afirmación más aquí. Del mundo se está cayendo en pedazos, dice, toda nuestra política, tanto en religión y tanto en la vida federal y demás, está contaminada. Dicen ustedes, eso no es nada más que pura política. No hay nada puro de la política. Satanás corre los reinos del mundo. O lo gobierna. Recuerdan, trató de ofrecerlos, le dijo al Señor Jesús, le mostró reinos que eran, reinos que son y reinos que habrían de venir. Y dijo, inclínate y adórame y te daré todo esto. Y Jesús dijo, yo voy a pagar el precio, no me vas a dar nada, yo voy a pagar el precio por ello. Yo voy a pagar el precio de redención y lo voy a tomar después de limpiarlo. Yo no lo quiero en esta condición podrida. Él no discutió con él, no dijo, no lo tienes, no estás a cargo de los reinos del mundo. Lo está, pero por supuesto, él no puede hacer nada. ¿Saben la política? Apuñalan a alguien en la espalda y sonriéndose. Política podrida y sucia. Política es el antítesis del Espíritu Santo en la iglesia y un espíritu de unión. No es acuchillando en la espalda, no es hablando mal. Hay una voz y hay unidad y hay poder. Y es la antítesis de la política, dice, toda nuestra política, tanto en religión y tanto en la vida federal, están contaminadas. Contaminamos nuestra adoración con modas hechas por el hombre, formadas y diseñadas por el hombre para encajar en cada secta que hay sobre la faz de la tierra. Todos tienen su propia idea, de nuevo. Tiene que ser nuevamente como fue en los días cuando Dios levantó al poderoso profeta Isaías, que dijo, vuestros sacrificios y demás han llegado a ser hedor en mi nariz, lo que leímos. Ven, Israel, primero, cuando Dios les dijo que tomaran un sacrificio y lo ofrecieran, pues era una gran cosa. Pueden imaginarse un judío yendo por el camino con un cordero, un corderito gordo o un becerro, lo que fuera, era la Pascua, así que él iba, ponía sus manos sobre el sacrificio que, con el que se estaba conectando, identificándose con el sacrificio cuando pone sus manos sobre él. El sacerdote mataba a la bestia, el corderito, lo que sea que fuera, y mientras el pequeño moría pateando y balando, la sangre salpicaba sus manos y el adorador en sinceridad sabía que ese debía haber sido él, pero el cordero estaba tomando su lugar. Eso era lo que Jehová requería porque era un tipo de Cristo, pero en una ocasión eso continuó siguiendo adelante hasta que llegó a ser una tradición familiar, así como ir a la iglesia lo es para algunas personas, o marcar una tarjeta, ok, hice mi deber, o ellos ofrecían el cordero de igual manera, pero no había sinceridad alguna en ello. ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos buscando? Recibes lo que esperas. Vienes a criticar, va a haber mucho que criticar. Vienes a encontrar falta, adivina qué. Este mundo está caído, y así y también ustedes. Es solo la olla llamando al sartén negro. No vinimos a encontrar falta, vinimos a hallarlo a Él, aquel que no tenía falta alguna, el que no conoció pecado alguno. Eso es lo que Jehová requería porque era tipo de Cristo, pero eso continuó en una ocasión llegando y se volvió una tradición familiar. Ellos ofrecían el cordero de igual manera, pero no había sinceridad absoluta en ello. Dios dijo, apestan en mis narices el sacrificio de ellos, su ofrenda. Y hoy, dice, hace años solíamos encontrar a la gente en profunda sinceridad y adoración, y hoy ha llegado a ser un gran glamour de Hollywood, algún tipo de clase de música entrenada y mujeres sobre la plataforma con sus ropas tan ajustadas que casi es piel por fuera y danzando alrededor de la plataforma sin sinceridad y casi convirtiéndolo por completo en una vergüenza ridícula y profesando cristianismo, ninguna vergüenza en lo absoluto. Me pregunto si nuestras ofrendas no han llegado a ser una especie de dolor en su nariz nuevamente. Nuestras diferentes. Es una señal de los tiempos, amigos. Déjenme leer esta última escritura y terminaremos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Lo leeremos y lo tomaremos la siguiente vez. Dice, sabiendo primero esto, Pedro hablando del mismo tiempo del fin del cual Pablo está hablando, dice, sabiendo primero esto, que en los primeros días, posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dijeron eso, han estado diciendo eso por 2000 años, porque desde aquel día los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, y por 4000 años estuvieron diciendo eso, pero un día vino. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sabemos que lo que ocurre con el mundo es tipo de lo que ocurre con el creyente. Si Dios redime al hombre caído, también redime la tierra. Sabemos que ustedes entregan su corazón al Señor, reconocen que eres un pecador y lloras con un quebrantamiento que viene y te arrepientes de tu pecado. Es un tipo de lo que ocurrió en el día de Noé. Y el mundo terminó. El mundo fue inundado. Era un tipo de esa justificación por fe. Sabemos que 2000 años más tarde Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para quitar el pecado, correcto. Y sabemos que el mundo, así que esa sangre que fue derramada es derramada sobre esta tierra a sí mismo, reclamando esta terraforma, esta tierra de regreso para el hombre una vez más, y sabemos que lo último que va a ocurrir, Pedro dice que la tierra va a ser bautizada con fuego, va a arder con fuego ardiente, correcto, los elementos serán quemados, va a purificar este mundo antes de que regresemos a vivir en él una vez más, va a quemar todas las pulgas y mosquitos y pornografía y hiedra venenosa y pecado y todo lo va a quemar. Y cuando vamos a regresar en el milenio para vivir en él, en una renovada, lo mismo es cierto. Así que hay tres pasos en el nuevo nacimiento para el creyente. Hay justificación por fe, hay santificación, los limpia, les da un nuevo espíritu, los limpia, el derramamiento de la sangre es lavado por el agua de la palabra y luego está el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, su espíritu descendiendo, vivificándolos y descendiendo a vivir en ustedes. De la misma, lo mismo que hace por el creyente, lo hace por esta tierra. Vemos ese patrón, dice él.
For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this day willingly are ignorant of.
Son ignorantes de esto, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Hubo aquellos que no fueron salvos, que fueron salvos, viajaron por encima del agua en el arca que fue preparada, y hay aquellos que fueron salvos que se arrepentirán y serán bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Serán salvos aquellos que no perecerán. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablando de ese bautismo de fuego del cual acabamos de hablar. Más, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Es un gran misterio que yace ahí mismo, revelado, correcto. Recuerden que en el principio se les dijo, el día que del coman, ese día morirán. Bueno, ¿murieron ellos en un día? No vivieron mil años. Matusalén vivió más tiempo, 969. Él no vivió un día completo. Un día para el Señor es como mil años para nosotros. Por eso el milenio será ese día, una vez más, que probará el poder de redención, probará que la pregunta del pecado ha sido resuelta, que el hombre ha traído de regreso a su posición por derecho, porque viviremos para ese día y no pereceremos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que dice Dios, ¿por qué lo soportas? Porque es su paciencia. Si alguien puede venir a arrepentimiento, Él no está dispuesto que alguno perezca. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón que viene en la noche, vienen y roban tu tesoro y se van. Y pudieran pasar tres meses más tarde antes de que sepas que fuiste robado. Así que no es como que tantos piensan que, oh, aviones se van a estrellar y trenes se van a estrellar porque la gente se va a presentar faltante. Hay gente que falta todo el tiempo y la gente no lo sabe. Correcto, va a ser como un ladrón en la noche, dice él. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por supuesto, es el fin del periodo de tribulación, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo lo que vemos aquí en este mundo, nada de ello va a permanecer. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice, sabiendo que eso va a venir y sabiendo que no hay nada aquí, que va a continuar. ¿Cuál debería ser nuestro acercamiento y actitud y enfoque? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Ahora, la única manera que puedo estar sin mancha e irreprensible es poner toda mi confianza en Él. Amén. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, cosas que han de ser, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así sea, eso es lo que amén significa, así sea. Amén. Pongámonos de pie. Una edad de contrastes. Una edad, ¿saben? Va a llegar un tiempo cuando va a haber gente dejada atrás que van a decir, ¿sabes? Debía haber escuchado, debía haber prestado atención. Mi enfoque debía haber sido diferente, debía haber sido más sincero. Debía de haber prestado atención a lo que la palabra decía. No dejen que se sean ustedes. Amén. El Señor es longánime, paciente, no deseando que alguien perezca. Él ha hecho un camino, pero rehusar caminar en ese camino. ¿Saben? Si yo fuera puesto en la prisión y estuviera en la fila de muerte por un crimen que cometí y alguien intercediera por mí, y de alguna manera logró que el presidente de los Estados Unidos escribiera un perdón para mí, eso sería maravilloso, ¿correcto? Estás en la sentencia de muerte y vas a morir, eres culpable y vas a morir, y alguien intercedió por ti y logró que el presidente obrara por ti y escribió un perdón. Bueno, si yo no acepto ese perdón, entonces no es un perdón, ¿correcto? Sabemos que hubo un caso que pasó ante la Corte Suprema y en la Guerra Civil hubo un hombre que fue atrapado en el calor de la batalla, entró en pánico y corrió. Yo no debía vivir en ese día. Yo me asusto solo en pensarlo. Fuimos a un día de campo una vez y alguien tenía un cañón en la propiedad y esa cosa se disparó y pensé, solo esa ocasión que se disparó, dije, hasta aquí llegué. Dicen ustedes, si yo estuviera en batalla, yo no hubiera corrido. Ustedes no saben lo que harían hasta que están en esa situación. Tendríamos la esperanza de que tal vez son sinceros en su deseo y su deseo no sería correr, pero saben, genéticamente somos compuestos de que hay algunos que pelean y otros que huyen, ¿correcto? Y ustedes están alambrados de esa manera, ustedes ni siquiera lo piensan, ¿correcto? A través de entrenamiento y todo eso, tal vez puedes traer eso, vencer esa cosa, que empiezas a correr o lo que sea. Pero estás alambrado de esa manera. Este joven entró en pánico y corrió. Fue arrestado y juzgado por deserción y estaba en la fila de muerte y su amigo fue al presidente. Fue a Lincoln. Lincoln estaba pasando por ahí, logró alcanzarlo y él estaba en un carruaje y logró acercarse al presidente y abogar el caso por su amigo. Y el presidente escribió en un ordinario pedazo de papel perdón y escribió el nombre del tipo y firmó su nombre ahí. Y esta persona fue al tipo que estaba en la sentencia de muerte y le dijo, no tienes que morir. Yo fui al presidente y él firmó un perdón. Y el hombre le dijo, vete. Yo no lo creo. Si eso fue del presidente, ¿por qué está en un ordinario pedazo de papel? Estaría en una papel diferente ¿Cómo es que pudiste llegar al presidente? Ese hombre no aceptó el perdón y terminó muriendo. Y la familia se dio cuenta de eso y fueron a la corte sobre eso. Y llegó hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dictaminó que un perdón no era aceptado como, no era un perdón a menos que fuera aceptado como perdón. Estamos viviendo en un tiempo de aceptación. Amén. Tiempo de aceptación, pero solo somos aceptados si aceptamos lo que Él ya ha hecho por nosotros y nos identificamos con ello, con Él. Amén. Es un tiempo de decisión. Amén. Correcto. Y en tiempos de decisión es un tiempo solemne. Correcto. Es un tiempo de ser serio. Es un tiempo de no ser casual al respecto. No es un tiempo para decir, ¿sabes? Siempre dijeron que iba a venir y dónde está la señal de su venida. Es la edad que estaba por todas las edades. El tiempo de venir es cuando Él llama, no cuando el pastor llama, no cuando la iglesia llama. Cuando Él llama, cuando Él está lidiando con tu corazón, ese es el tiempo para responder. Amén. Es así de sencillo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. A medida meditamos en estas cosas esta noche, Señor, sabemos que es un gran tiempo en algunas maneras y es el principio de un tiempo terrible en otras formas. Es un gran y terrible día del Señor y sabemos que tú prometiste proveer una vía de escape. Sabemos que prometiste ser nuestro intermediario. No solo eres nuestro intermediario, sino que eres nuestro sacrificio. Y luego eres nuestro abogado y eres nuestro juez. Y tú declaraste inocente. Ahora, Señor, si podemos alinear nuestra confesión con la tuya, si podemos decir lo mismo que ya has declarado, si podemos aceptar por fe que tú pagaste el precio para que pudiéramos irnos libres, entonces podemos irnos libres. Pero tenemos que aceptar eso para nosotros mismos. Tenemos que confesar eso, creerlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestras bocas. Y luego, Señor, si eso es lo que realmente creemos, Padre, entonces querremos rendirnos a ti, querremos entregarnos a ti, querremos pedirte que vengas y hagas tu morada dentro de nosotros, que nos des esa vida para que podamos vivir. Que la muerte sería solo el cambio del cuerpo, la muerte solo sería moverse de esta dimensión a otra. Como Pablo dijo, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, hay uno en el cielo esperando ya. Pero, Padre, tenemos que hacer esa elección nosotros mismos, tenemos que aceptar. El precio ya ha sido pagado, tenemos que identificarnos con nuestro sacrificio. Señor, no es algo a lo cual podemos venir casualmente, no es algo al cual podemos venir como si alguien te pide si quieres una bola de ice cream y decimos seguro. No es ese tipo de elección, es vida y muerte. ¿Estoy yo dispuesto a identificarme con mi sacrificio y confiar mi vida en sus manos? Y confiar y creer que su vida fue intercambiada por mi vida. Yo merecía la muerte. Él no hizo nada para merecer la muerte. Inocente, sin culpa, sin mancha. Pero Él dijo que Él tomaría mi lugar si yo lo aceptaba. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, si están en el edificio o están escuchando, yo no sé, está entre ustedes y el Señor. Pero si hay alguno que no ha hecho esa elección, no han hecho esa decisión, que no lo han confesado como su Salvador, se han identificado con su sangre derramada y quieren hacer eso, ¿por qué simplemente no levantan su mano a Él? Por supuesto, no es a nadie más y sería solo entre ustedes y Él, pero es algo que nadie puede hacerlo por ti, es algo que debes aceptar, es algo que debes de creer. Si te has entregado al Señor y reconoces que estamos viviendo en un tiempo de tibieza, ya sea que solo el entusiasmo se ha desaparecido y los problemas de este mundo han tomado preeminencia. Y tu deseo esta noche es, Señor, manténme en fuego, no permitas que esa tibieza, no permitas que se asiente en mí, Señor, sino manténme en fuego por ti. Señor, manténme sincero, Señor, esperando tu venida, Señor, con sinceridad y con el verdadero deseo, reconociendo que estamos viviendo en tiempo prestado, reconociendo de que, Señor, puedes venir en cualquier momento, en cualquier tiempo, no para, no decimos eso, Señor, no queremos asustar a nadie para servirte o seguirte, pero, Señor, hay patrones aquí, hay una sinceridad que necesita estar desplegada. Y me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quiere decir, quiero estar más en fuego. Dios, mantén fuera esa tibieza. Ayúdame a mantenerme en fuego hasta que vengas. Ayúdame a mantener mi enfoque, no a voltear mi izquierda o derecha. Señor, yo no estoy hablando por mí mismo. Estoy permitiendo de que tú hables por mí. Yo no estoy diciendo que soy rico o enriquecido y no necesito nada. Te necesito, Señor, necesito más de ti. Te necesito cada día, cada hora, Señor. Y yo simplemente quiero rendirme, Señor, y simplemente quedarme en fuego hasta que tú vengas. Si quieres ser recordado en oración, levanta la mano. Padre, tú ves las manos que fueron elevadas. Sin duda alguna hay manos que no vemos, pero tú las ves, Señor, y tú conoces el corazón. Tú conoces el motivo detrás de eso, Señor. Y Padre, ruego de que tu espíritu simplemente permeabilice toda rajadura y esquina, Señor, de que sea como una casa en fuego en un día de viento, algo que simplemente continuará a arder hasta que tú vengas y continuará a quedarse en fuego, que todavía, que continuará a proseguir, que continuará a esperar en tu palabra por liderazgo y dirección y esperar que tus promesas eternas se cumplan. Bendice a todos y cada uno, Padre, mientras nos rendimos a ti una vez más aquí esta noche, Señor, mientras esperamos, vemos las promesas que han de ser cumplidas en nuestro día, Señor. Si pudiéramos ver las cosas negativas que fueron profetizadas para este día, si podemos ver cumplirse esas cosas, cuánto más las cosas positivas, las cosas que tú dijiste que vendrían a cumplirse, Señor, en tu reino y en tu pueblo. Que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, Señor Padre, mientras nos apresuramos hacia ese día, mientras a medida mantenemos nuestros ojos, mientras vemos para arriba, no vemos alrededor ni hacia abajo ni a las tinieblas, sino vemos hacia arriba sabiendo que nuestra redención se acerca. Concédelo esta noche, Señor. Te amamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.